Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Vamos a hablar de una importante novedad que tendrá la Semana Santa Salobreñera para el próximo año 2027. Les contaremos también sobre las previsiones en cuanto a desplazamientos de la última operación especial de retorno, en este caso de la DGT, en este verano 2026. Nos iremos a algunos parques de la costa granadina, uno que todavía está por ejecutarse y hay novedades en ese sentido. Hablamos del Parque Neurodivergente de Almuñécar. Otro, el Teresa de Motril, de Cactus y Suculentas, tiene también una destacada novedad. Otros temas pasan también por la cultura, con una noche flamenca que vamos a vivir en Lobres. Y también otros asuntos, como por ejemplo la exposición que Aguas y Servicios viene llevando de manera itinerante por distintos municipios para conmemorar su 30 aniversario. Son asuntos que vamos a abordar en este informativo, aunque lo más destacado lo resumimos en titulares. El Nazareno y la Esperanza de Salobreña volverán a procesionar por separado a partir de la Semana Santa de 2027. La DGT activa este viernes la operación especial retorno con 164.000 desplazamientos previstos en las carreteras de Granada, especialmente desde y hacia la costa. El Jardín de Cactus y Suculentas Teresa de Motril amplía su horario de apertura durante los fines de semana. Almuñécar avanza en su parque neurodivergente al aprobar el proyecto básico y de ejecución. Convergencia Andaluza pide impulsar un plan municipal de prevención de incendios en urbanizaciones en zonas forestales de Almuñécar. El Agosto Cultural de Lobres propone una noche de flamenco bajo las estrellas a los pies de la ermita. Y la exposición del 30 aniversario de Aguas y Servicios llega esta semana a Almuñécar y La Mamola.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
La cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Esperanza de Salobreña ha aprobado que sus dos titulares vuelvan a procesionar de manera independiente a partir de la Semana Santa de 2027, recuperando así el modelo que mantuvo durante los años 90 y principios de los 2000. La decisión fue adoptada por los hermanos cofrades en el Cabildo General Extraordinario celebrado el pasado 27 de junio. El cambio supondrá que nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Esperanza salgan cada uno en su propio trono y recorran las calles de Salobreña de forma independiente. La medida pone fin a los años en los que ambas imágenes han procesionado juntas en un mismo trono, una fórmula que se adoptó en su momento debido a la falta de portadores que afectaba a la cofradía y al conjunto de las hermandades salobreñeras. La cofradía afronta ahora una nueva etapa después de constatar que dispone de suficientes hermanos para recuperar los dos pasos. El hermano mayor, Ángel Rufino, explica que la decisión responde también a la voluntad de atender a las peticiones de los propios hermanos y favorecer el crecimiento de la corporación. Ángel Rufino.
Veníamos desde hace tiempo barajando la opción de volver a lo que la cofradía fue en su tiempo, ¿no? Desde el año de los 90 al 2000, ¿no? Que salían por independiente, ¿no? Cada uno en su trono. Y llevamos ya tiempo barajando la opción, ¿no? De que por qué no se podía intentar. Pues este año pues se ha dado la ocasión y decimos o ahora o nunca. A partir del 2027 pues ya saldrá lo que es el Cristo, saldrá solo, la Virgen también. Pues el Cristo pasa de portarlo a hombros, lo portaremos a costar, ¿no? La Virgen seguirá siendo hasta el momento también portada a hombros, pero en el proyecto que se tiene es llevar los dos a costar.
Para ello, la cofradía ya ha adquirido una primera parihuela costal que será reformada para adaptarla a la canastilla del trono estrenado recientemente por la hermandad. Este trono continuará procesionando en 2027, pero estará destinado al Nazareno. La Virgen de la Esperanza, por su parte, contará con un trono de menores dimensiones que el utilizado hasta ahora y que será igualmente portado por una cuadrilla mixta. Según ha explicado el hermano mayor, esta nueva pieza ya está localizada y se trabaja para disponer de ella de cara a la próxima Semana Santa. El Nazareno contará inicialmente con una cuadrilla de alrededor de 20 costaleros, mientras que la Esperanza seguirá aportada a hombros por una cuadrilla de aproximadamente 20 a 24 personas. La intención de la cofradía es que en el futuro ambos titulares puedan ser portados a costal. El nuevo planteamiento mantendrá el carácter mixto de las cuadrillas que caracteriza a esta cofradía desde hace ya algunos años, por lo que tanto hombres como mujeres podrán participar en la carga de cualquiera de los dos tronos. La recuperación de los dos pasos también implica un importante esfuerzo organizativo y económico para la cofradía, ya que la separación de los titulares obligará a asumir los gastos derivados de dos tronos, dos bandas y el resto de elementos necesarios para organizar dos cortejos procesionales. La hermandad prevé reforzar las actividades destinadas a obtener recursos, entre ellas sorteos y loterías, fórmulas que ya utiliza habitualmente para financiar su actividad. La Junta de Gobierno considera necesario incrementar también la participación de hermanos y devotos para acompañar a cada una de las imágenes. Rufino señala que a partir de 2027, el cortejo del Nazareno estará acompañado por los penitentes, mientras que las mantillas pasarán a acompañar a la Virgen de la Esperanza. De esta forma, cada titular contará con su propio acompañamiento durante la estación de penitencia. La cofradía mantiene abierto el llamamiento a quienes quieran incorporarse como penitentes, mantillas o portadores. También se prevé convocar próximamente una reunión específica para aquellas personas interesadas en formar parte de las cuadrillas. Nuevamente, Ángel Rufino.
Pues desde aquí yo pediría que todo el que quiera acompañar a Cristo, tanto como al Cristo como a la Virgen, pues lo pueda hacer. Aparte de eso, también como a costaleros que quieren portar las imágenes, se puede poner en contacto con la cofradía o también ya haremos un comunicado a través de redes para dicha reunión, para todo el que quiera aportar y quiera salir acompañando a la cofradía, lo pueda hacer.
El hermano mayor comenta que aunque la nueva configuración no se estrenará hasta la Semana Santa de 2027, los preparativos ya han comenzado, y es que la cofradía lleva varias semanas trabajando en el proyecto del trono del Nazareno y tiene previsto adelantar los ensayos para preparar a los portadores ante el cambio de hombro a costal. Ángel Rufino señala que se trata de una transformación importante para una cuadrilla acostumbrada durante años a portar los tronos a hombros, por lo que será necesario un periodo de adaptación y formación. La Junta de Gobierno de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Esperanza confía en mantener de forma estable el nuevo modelo de procesión, con ambos titulares en pasos independientes, y convertir la Semana Santa de 2027 en el inicio de una nueva etapa para esta hermandad salobreñera. La Dirección General de Tráfico pone en marcha este viernes, a partir de las 3 de la tarde, una nueva operación especial de tráfico con motivo del retorno generalizado de las vacaciones de verano. El dispositivo permanecerá activo hasta las 24 horas del lunes 31 y coincidirá con los desplazamientos habituales de un fin de semana estival. En la provincia de Granada se prevén alrededor de 164.000 desplazamientos de largo y corto recorrido durante estos tres días. A los movimientos de regreso desde las zonas turísticas de costa y descanso hacia los grandes núcleos urbanos se sumarán los desplazamientos de salida hacia las playas y segundas residencias, así como el tránsito de vehículos con matrícula extranjera que regresan a sus países de residencia, teniendo en cuenta que la operación Paso del Estrecho está en pleno desarrollo en cuanto a su fase de retorno. José Antonio Montilla es el subdelegado del Gobierno en Granada.
Van a coincidir los movimientos de retorno de las vacaciones, que será escalonada durante el fin de semana, con movimientos hacia zonas turísticas o a las fiestas de los distintos municipios. Además, la operación Paso del Estrecho está también en el momento álgido de la fase de retorno. Por todo ello, se hace un especial llamamiento a extremar las medidas de seguridad vial, utilizar el cinturón de seguridad, respetar los límites de velocidad o no conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas. Durante estos días se van a intensificar los controles por la agrupación de tráfico de la Guardia Civil.
La principal medida especial afectará a la 44 durante la tarde del domingo 30. La DGT habilitará un carril en sentido contrario al habitual en dos tramos, entre los kilómetros 158.500 y 143.520 y entre los kilómetros 182.500 y 168.400. De esta manera se mantendrán tres carriles de circulación entre Motril y el enlace de la A44 con la GR30 en Otura, para facilitar el regreso desde la costa tropical hacia Granada. Este dispositivo especial estará operativo inicialmente entre las 5 de la tarde y las 10 de la noche del domingo, aunque el horario podrá modificarse en función de las condiciones del tráfico. La DGT contará con la máxima disponibilidad de medios humanos y técnicos, incluidos agentes de la Guardia Civil de Tráfico, personal de los centros de gestión, servicios de mantenimiento y emergencias, además de radares, cámaras, vehículos camuflados, helicópteros y drones. Las mayores complicaciones se esperan desde la tarde del viernes, especialmente entre las 4 de la tarde y las 10 de la noche, y durante la mañana del sábado entre las 9 y la 1, en los desplazamientos hacia la costa. El domingo, los accesos a las playas podrían registrar problemas durante la mañana, mientras que el regreso hacia Granada y otros grandes núcleos urbanos concentrará la mayor intensidad entre las 4 de la tarde y las 11 de la noche. El lunes 31 también se prevén dificultades en los accesos a las zonas de costa durante la mañana y especialmente en los principales ejes viarios durante la tarde, entre las 4 de la tarde y las 11 de la noche. No obstante, Tráfico considera que la circulación estará más repartida a lo largo de la jornada, al haberse producido parte de los retornos durante los días anteriores. Ante este incremento de la movilidad, la DGT recomienda planificar los desplazamientos con antelación, consultar el estado de las carreteras y evitar, cuando sea posible, las franjas de mayor intensidad.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Almuñécar ha dado un paso más para hacer realidad una de sus iniciativas más innovadoras y pioneras. El Ayuntamiento ha aprobado el proyecto básico y de ejecución del futuro Parque Neurodivergente, un espacio de más de 1,000 metros cuadrados que se ubicará en el antiguo Cine Auditorium, en la Avenida de Europa, y estará diseñado bajo criterios de juego neuroinclusivo y accesibilidad universal. Las obras saldrán a licitación en los próximos días. Este parque contará con zonas de calma, elementos sensoriales, pavimentos específicos, circuitos de estimulación motriz, mobiliario inclusivo, señalización adaptada, cromatismos estudiados e iluminación ambiental no invasiva, creando diferentes ambientes para que cada menor pueda relacionarse con el espacio de acuerdo con sus necesidades. El proyecto nace del contacto con familias y asociaciones que trabajan diariamente con personas con necesidades especiales y conocen las dificultades que todavía existen para encontrar espacios de ocio verdaderamente adaptados. El proyecto estará inspirado en el universo de Oz, utilizando la imaginación y el juego como hilo conductor para organizar los distintos espacios y experiencias. La propuesta, concebida por el equipo encabezado por el arquitecto Francisco Javier Navarro, pretende transformar el antiguo solar del Cine Auditorium en un lugar reconocible y activo. La intervención supera los 1,000 metros cuadrados y se integra plenamente en el casco urbano, próximo al Parque El Majuelo y al centro de Almuñécar. El Plan de Actuación Integrado Municipal ya definía esta actuación como un proyecto vanguardista dirigido a menores con TEA, TDAH, trastornos del lenguaje y otras formas de neurodivergencia. El procedimiento administrativo ha alcanzado uno de sus principales hitos. El proyecto cuenta con informe favorable de la Oficina Técnica de Supervisión, la autorización correspondiente de la Administración Autonómica por su proximidad a Río Seco y el informe favorable del Servicio de Arquitectura Municipal. Tras la aprobación del proyecto básico y de ejecución, el Ayuntamiento ultima la documentación necesaria para sacar las obras a licitación en los próximos días, dando paso a la fase que permitirá comenzar posteriormente su construcción. La previsión de licitación a comienzos de septiembre ya había sido avanzada públicamente este mes de agosto. El alcalde sexitano, Juan José Ruiz Joya, ha destacado que este proyecto habla de la ciudad que queremos construir, en la que ningún niño tenga que quedarse mirando desde fuera porque un espacio público no haya sido pensado también para él. No queremos, dice, hacer un parque para unos niños y otro para los demás. Queremos crear un lugar donde todos puedan encontrarse y jugar. Eso es inclusión de verdad. El primer edil ha explicado que será un espacio público diferente desde su propia concepción, ya que no se trata simplemente de instalar juegos adaptados dentro de un parque convencional, sino de diseñar todo el entorno pensando también en aquellos niños que perciben los sonidos, la luz, los colores, las texturas y los espacios de una manera diferente. Hablamos ahora de otro parque que ya viene funcionando desde hace un buen tiempo. Es el Jardín de Cactus y Suculentas Teresa de Motril, que amplía su horario de apertura durante los fines de semana. Informa Manolo Guirado.
el jardín de cactus y suculentas Teresa de Motril ampliará su horario de apertura para facilitar las visitas durante los fines de semana. El espacio, situado en el Parque de los Pueblos de América, cuenta con más de 1.100 especies diferentes y se ha convertido progresivamente en uno de los atractivos singulares de la ciudad, tanto para vecinos como para visitantes. La apertura durante los fines de semana comenzará el próximo sábado 5 de septiembre y se mantendrá junto al horario habitual de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1. Durante el verano, los sábados, el jardín podrá visitarse de 10 de la mañana y 1 y media de la tarde y de 6 de la tarde a 8 y media, mientras que los domingos permanecerá abierto de 10 de la mañana a 1 y media. El horario de fin de semana se adaptará posteriormente a cada estación, de forma que en otoño e invierno los sábados abrirá también por la tarde de 4 a 6 y en primavera lo hará de 5 a 7. Los domingos se mantendrá el horario de mañana. El concejal de Parques y Jardines, Daniel Ortega, ha señalado que la ampliación responde al creciente interés que está despertando la colección y a una de las principales demandas de visitantes. Daniel Ortega.
Un espacio que se está convirtiendo en una parada obligatoria para todos aquellos que visitan nuestra ciudad, ¿no? Seguimos ampliando, en breve tendremos una tercera ampliación, es decir, seguimos trabajando en ello, pero dada la gran demanda que tenemos, pues a partir de la próxima semana, a partir de septiembre, vamos a empezar a abrir también este jardín los fines de semana. Lo que pretendemos, ¿no?, es que este espacio sea visitado, que lo conozca no solamente la gente que nos visita, sino dar la posibilidad a los vecinos de nuestra ciudad, que después de unos años todavía no conocen, ¿no?, no conocen este jardín por eso, porque a día de hoy tenemos un horario muy limitado, poder tener esto abierto para que todos aquellos que lo deseen puedan visitar esta maravilla.
La colección Jardín de Cactus Suculentas Teresa está concebida como un espacio especializado que reúne ejemplares organizados según diferentes criterios como zonas biogeográficas, géneros o características de desarrollo. El ayuntamiento destaca su carácter singular y su objetivo de reunir el mayor número posible de especies, convirtiendo el jardín en un referente para el conocimiento y divulgación de este tipo de plantas. Ortega ha animado tanto a quienes todavía no conocen el espacio como a quienes ya lo han visitado a regresar en distintas épocas del año, ya que la floración y el estado de las plantas varían con las estaciones. La entrada al jardín es gratuita, por lo que la ampliación pretende facilitar que tanto los vecinos como quienes visitan la ciudad puedan conocer este espacio. El jardín continúa además en proceso de expansión y el área de parques y jardines ya trabaja en la planificación de una tercera ampliación. Según el concejal, el objetivo es seguir haciendo crecer la colección y consolidarla como un espacio de referencia internacional dedicado a los cactus y las suculentas.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Volvemos al Muñécar, donde las escuelas infantiles de verano, tanto de esta localidad como de La Herradura, han atendido durante el mes de agosto a 60 niños de 0 a 3 años, cubriendo la totalidad de las plazas disponibles en la Escuela Infantil Reina Sofía y la Escuela Infantil de La Herradura. Esta iniciativa ha ayudado a facilitar la conciliación de las familias, dando un servicio adaptado a sus necesidades en horario de 8 a 16 horas, de lunes a viernes, con servicio de catering. La concejal de Educación Infantil, Mari Carmen Reynoso, ha indicado la importancia de esta iniciativa durante los periodos no lectivos, especialmente para las familias con menores de 3 años, señalando que la conciliación requiere de servicios que den respuesta a las necesidades reales de las familias y que al mismo tiempo garanticen que los niños estén atendidos en un entorno seguro. Reynoso ha destacado también que durante estas semanas los menores han podido disfrutar de una programación educativa y lúdica adaptada a su edad, con actividades orientadas al aprendizaje y el juego. La iniciativa se ha desarrollado en el marco de las actuaciones de conciliación del Plan Corresponsables de la Junta de Andalucía, a través del convenio suscrito entre la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Almuñécar. Y Convergencia Andaluza de este municipio ha solicitado la convocatoria de una junta de portavoces para analizar la propuesta trasladada por la Asociación de Vecinos La Caleta La Herradura y valorar la presentación de una iniciativa conjunta ante el Pleno para la elaboración y ejecución de un Plan Municipal General de Prevención y Protección frente al riesgo de incendios forestales en el municipio. La propuesta vecinal alerta de la acumulación de matorral, vegetación seca, ramas, troncos y otros restos vegetales en determinadas zonas próximas a viviendas y urbanizaciones y plantea que el problema debe abordarse desde una perspectiva global, teniendo en cuenta las numerosas áreas residenciales del municipio situadas en contacto con terrenos forestales y vegetación natural. Desde Convergencia Andaluza consideran que la preocupación, trasladada recientemente en una moción al Pleno por la situación de los pinos El Capricho, debe servir como punto de partida para establecer una política preventiva que abarque todo el término municipal, estableciendo prioridades en función del nivel de riesgo. Por ello, considera necesario que todos los grupos municipales puedan ponerse de acuerdo, analizar conjuntamente la propuesta de los vecinos y trabajar en una iniciativa institucional que permita al ayuntamiento elaborar y ejecutar este plan municipal de prevención de incendios. Estamos ante una cuestión que afecta a la seguridad de nuestros vecinos y que exige planificación, prevención y coordinación. No podemos esperar a que se produzca un incendio para actuar, señalan los andalucistas.
Redacción Costa.
Lobres se prepara para vivir una noche de flamenco bajo las estrellas a los pies de la ermita.
Lobres vivirá este viernes 28 de agosto una velada flamenca a los pies de la ermita de San Antonio dentro de la programación del Agosto Cultural 2026. La cita comenzará a las 9 de la noche con entrada gratuita y reunirá sobre el escenario al bailaor y coreógrafo granadino Adrián Sánchez junto a alumnas de su escuela. La propuesta llevará el flamenco tradicional a uno de los enclaves más singulares del Anejo en una noche al aire libre en la que el entorno de la ermita tendrá seguro un papel destacado. El espectáculo estará compuesto por baile y percusión y ofrecerá una muestra del trabajo desarrollado durante el curso por las alumnas de la Escuela Flamenca de Adrián y Cristina. Adrián Sánchez, bailaor, coreógrafo y director artístico, regresa así a Lobres después de la experiencia del pasado año. Para esta nueva actuación, el programa incorpora a un grupo más amplio de alumnas y mantiene como eje el flamenco de raíz, con especial protagonismo del cajón flamenco. La actuación contará con las 5 integrantes del grupo avanzado profesional que ya participó el año pasado y sumará otras 6 alumnas de un segundo grupo de formación. La incorporación de estas últimas responde también a la intención de ofrecerles experiencias sobre escenarios diferentes a los habituales espectáculos de fin de curso. La preparación del espectáculo comenzó durante el curso y forma parte del trabajo que la escuela desarrolla de cara a las actuaciones y galas de verano. Las alumnas del grupo avanzado, además, se encuentran cursando estudios de flamenco con el objetivo de obtener una titulación, lo que supone un trabajo continuado de formación técnica y artística. Para Adrián Sánchez, la formación en flamenco es un proceso permanente en el que la experiencia sobre el escenario adquiere una especial importancia. La actuación de Lobres permitirá precisamente a las alumnas enfrentarse a un contexto diferente al del fin de curso, incorporando factores como la adaptación al directo y la capacidad de respuesta ante situaciones imprevistas. Escuchamos a Adrián Sánchez.
Sobre todo los niños de la academia lo llevan todo marcadito, lo llevan todo hecho, pero claro, pueden pasar miles de cosas en el escenario. Hasta que se te caiga una flor, se te rompa un zapato o se te abre una cremallera. Entonces al final eso es lo que conlleva la improvisación, el saber estar en el escenario y el saber lo que es esta profesión, ¿no?
Aunque el espectáculo cuenta con una preparación previa, el bailaor destaca el papel que la improvisación desempeña en el flamenco, ya que el dominio del escenario y la capacidad para reaccionar ante cualquier circunstancia forman parte del aprendizaje de quienes aspiran a desarrollar una trayectoria profesional. La propuesta también reivindica la evolución constante del flamenco. La escuela trabaja desde el respeto a las raíces y a las enseñanzas de los maestros, al tiempo que incorpora nuevas formas de interpretar y transmitir un arte que continúa transformándose. La velada flamenca se incorpora así al tramo final del Agosto Cultural de Lobres, una programación que busca ofrecer actividades culturales y de ocio durante el periodo estival y aprovechar espacios singulares del Anejo. El concejal delegado del área, Nelson Ligero, ha resaltado la apuesta por recuperar y poner en valor el entorno de la ermita de San Antonio como espacio para el encuentro y para la celebración de actividades culturales al aire libre.
La exposición itinerante con motivo del 30 aniversario de Aguas y Servicios hace esta semana parada en Almuñécar y La Mamola, donde vecinos y visitantes pueden conocer la evolución de la gestión del ciclo integral del agua en la costa tropical durante las últimas 3 décadas. La muestra se encuentra instalada en la Plaza Kuwait de Almuñécar y de forma simultánea en La Mamola. el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, Rafael Caballero, el gerente de Aguas y Servicios, Alejandro Jurado, han visitado esta exposición junto al alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, y el edil de mantenimiento, Francisco Rodríguez. La iniciativa forma parte del programa conmemorativo del 30 aniversario de la empresa concesionaria y tiene como objetivo acercar a la ciudadanía la evolución experimentada por un servicio esencial desde el inicio de la actividad de Aguas y Servicios en 1996. El recorrido de la exposición comenzó en Jete y La Rábita y posteriormente pasó por Torre Nueva Costa, Lújar y Castelldeferro. Tras su estancia en Almuñécar y La Mamola, la muestra continuará la próxima semana en Motril y completará su itinerario por los municipios integrados en el ciclo integral del agua de la costa tropical. La exposición recoge a través de imágenes, datos y contenidos divulgativos algunos de los principales hitos alcanzados durante estos 30 años, así como la evolución de las infraestructuras hidráulicas y las inversiones realizadas. También aborda los avances registrados en materia de innovación, sostenibilidad y calidad del servicio. Uno de los elementos diferenciadores de la muestra es que ha sido elaborada por el propio personal de Aguas y Servicios, utilizando materiales reciclados procedentes de la actividad relacionada con la gestión del agua. Durante la visita, Rafael Caballero ha puesto en valor la evolución experimentada por las infraestructuras y el servicio a lo largo de estas 3 décadas, mientras que Alejandro Jurado ha destacado el propósito divulgativo de una iniciativa que permite mostrar el trabajo que existe detrás de la gestión cotidiana del agua y reconocer la labor desarrollada por los profesionales del sector. El programa del 30 aniversario se completa con jornadas de puertas abiertas en distintas infraestructuras hidráulicas y con acciones de divulgación y sensibilización destinadas a fomentar el uso responsable del agua.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
Agustín Barajas lleva al Almuñécar su viaje flamenco al mundo de los sueños con Duerme Vela. Será este sábado.
El Parque El Majuelo de Almuñécar acogerá este sábado, día 29, a las 9:30 de la noche, la representación de Duerme Vela, el espectáculo del bailaor y coreógrafo granadino Agustín Barajas, que propone un viaje por el mundo de los sueños a través del flamenco y los textos de Federico García Lorca. La actuación llega a Almuñécar después de su estreno en septiembre del año pasado en la Bienal de Flamenco de Granada y supone para Barajas una cita especialmente significativa, ya que el municipio sexitano se ha convertido, dice, en uno de los escenarios habituales de su trayectoria artística y en un lugar al que procura llevar sus proyectos. Duerme Vela plantea un recorrido por las 4 fases del sueño para explorar el subconsciente, los sentimientos, los miedos, las ilusiones y el encuentro con uno mismo. El espectáculo combina lo real, lo irreal y lo onírico mediante una propuesta coreográfica y musical que toma como principal fuente de inspiración la obra de Federico García Lorca, según ha explicado el artista al programa La Costa en Vivo de Radio Salobreña. Los versos del poeta granadino tienen eco dentro del espectáculo, con una adaptación musical realizada por el músico, también granadino, Sergio El Colorado. La propuesta, según Barajas, cuenta con una coreografía de especial complejidad y se aleja de los planteamientos más tradicionales de anteriores trabajos del artista, para ofrecer así una mirada más personal y contemporánea sin perder la conexión con las raíces del flamenco. El bailaor considera Duerme Vela uno de sus trabajos más personales, fruto de una decisión consciente de explorar nuevos caminos tanto en el ámbito coreográfico como musical. Para ello contó con un coreógrafo que le ayudó a abordar otros lenguajes y apostó por una música diferente a la utilizada en sus espectáculos anteriores. El show utiliza sus textos para adentrarse en este universo de emociones e imágenes que conecta con el mundo de los sueños. Vamos a escuchar a Agustín Barajas, que ha pasado esta mañana por La Costa en Vivo.
Y yo he querido con Duerme Vela viajar a través de los versos de Federico, que para mí es fuente de inspiración inagotable. Entonces Federico iba también mucho más allá, aunque era muy terrenal en nuestra Andalucía de hablar de las cosas, de las costumbres costumbristas en su poesía, pues también fue muy, muy contemporáneo, ¿no?, en todo lo que escribió, sobre todo en la última etapa de su vida. Entonces pues me he querido agarrar ahí a sus textos. Supo plasmar lo que te digo, ¿no?, de nuestras costumbres, de nuestras raíces, de los olores, de los tactos, de los colores, pero él iba más allá con los sentimientos, como parecía que predecía hasta su propia muerte, ¿no? Su propia no saber dónde están sus restos.
La vigencia de Lorca adquiere además una dimensión especial este año, cuando se cumplen 90 años de su asesinato. Para Barajas, la recuperación y difusión de su obra debe ir más allá de las modas y formar parte de manera permanente de la cultura y de la creación artística. Agustín Barajas afronta la representación del Muñécar mientras mantiene una intensa actividad profesional. El artista trabaja actualmente en varios proyectos como coreógrafo, director artístico y bailarín. Entre ellos, Fantasía Sinfónica, una producción junto a la Orquesta Sinfónica de Málaga que ya se presentó en mayo. A ello se suma una agenda internacional que le va a llevar próximamente a Canadá, Emiratos Árabes y Francia. Sin embargo, Duerme Vela continúa ocupando un lugar destacado en su trayectoria y el bailaor confía en seguir llevando el montaje a nuevos escenarios después de todo el trabajo invertido en su creación. La actuación del sábado en el Parque El Majuelo tiene un coste único de 20 euros por persona.
Nos metemos ya en la agenda cultural que tenemos en Salobreña y resto de la costa. Aquí en la villa, recordemos que hoy llega a su fin Música en los Rincones de la mano de Free Soul Band, la banda malagueña de versiones de soul y otros ritmos similares, que se estará presentando entonces en el Parque La Fuente 2. Recordemos que se ha cambiado el emplazamiento debido a la previsión de fuertes vientos en el Paseo de las Flores. Será a las 10 con entrada libre. Más actividad que tenemos en la villa por estos días. Mañana es esa gran fiesta Tierra Viva, la ecofiesta, para poner el punto final a esta programación de actividades ambientales que se ha venido desarrollando durante este verano en Salobreña. Será desde las 5 de la tarde en la punta del río, con actividades muy diversas. Nos vamos a otra actividad que llega en este caso el sábado al Auditorio Villa de Salobreña, con Los Últimos Cómicos, la obra que representa Pata Teatro, que tiene lugar a las 21:30 horas. Las entradas se pueden adquirir ya el mismo día en la taquilla desde las 8 de la tarde al precio de 10 euros con descuento con la tarjeta TEC. Más actividad que nos propone la agenda de nuestro municipio. En este caso nos vamos hasta Lobres. Les hemos hablado ya de esa velada flamenca que va a tener lugar a los pies de la ermita este viernes a las 10 de la noche. Ya el sábado tenemos una fiesta ibicenca desde las 8 en la Casa de la Cultura. Habrá más tarde en el mismo lugar espectáculo de baile de las niñas del pueblo, también exposición de dibujos y entrega de premios del concurso de dibujo. Ya el día 30, el domingo, en la piscina municipal, pintura, vino y amigos, es el nombre de la actividad prevista a las 21 horas. Y el lunes el centro joven permanecerá abierto durante toda la jornada desde las 9 de la mañana hasta las 21 horas. Son las propuestas que tenemos en nuestro municipio. Nos vamos a otras localidades de la costa, como es el caso, por ejemplo, de Motril, que nos trae hoy, por ejemplo, cine de verano en el Parque de los Pueblos de América a las 10 de la noche con la proyección de la película Mufasa, El Rey León. Tenemos también el comienzo de las fiestas de Santa Adela. Hoy mismo tienen lugar las primeras actividades, aunque mañana es cuando está previsto el encendido del alumbrado a las 10 de la noche. Aunque habrá ya también durante el día otras propuestas, como un pasacalles de disfraces, también una charanga. Tendremos el sábado distintos juegos populares, campeonatos y ya por la noche verbena popular, amenizada por la orquesta Odiseus y el Butanero, estará actuando también. Al igual que el viernes, y más actividades previstas para el domingo. Seguimos con la programación motrileña de estos días. El domingo, en la playa de Poniente, hay una gran fiesta del agua desde las 12, junto al aparcamiento del camping. Además, en el Parque de los Pueblos de América volvemos a tener cine el próximo lunes a las 10, con la proyección de la película Tipos Malos 2. Y más propuestas que llegan, en este caso, a Almuñécar, con Poemas de Luna, que este próximo sábado tiene lugar en el Peñón del Santo. Ese mismo día, además, llega ese espectáculo al que nos referíamos, de Agustín Barajas, Duerme Vela, en el Parque El Majuelo a las 21:30 horas. También en El Majuelo tenemos mañana viernes Impulse, ese es el título, de un gran tributo a Pink Floyd, que tendrá lugar a las 10 de la noche. Y hoy tenemos, además, el séptimo Festival Poético Musical de El Parque El Majuelo. Será desde las 10 de la noche. Y también en Almuñécar tenemos hasta el próximo día 30 para visitar la exposición Artistas Extranjeros en Almuñécar en el Centro Cultural Horno de Cándida. Todos los días se puede visitar en horario de mañana y tarde, salvo los domingos, que permanece cerrado. Propuestas culturales que tenemos a granel en la costa granadina en este final del mes de agosto. Momento ya de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana viernes se siguen esperando en la costa granadina bajadas en cuanto a las temperaturas. De hecho, la máxima se reduce hasta los 26 y la mínima hasta los 18. Todo esto motivado por el fuerte viento de poniente. Pero hablemos de manera general en la provincia de la climatología para mañana. Según la EMET, se esperan cielos nubosos con intervalos de nubes medias por la mañana. No se descartan chubascos y tormentas en el este de la provincia durante la primera mitad del día. Temperaturas mínimas en descenso con pocos cambios. Máximas en ascenso en la cuenca del Genil y en descenso con pocos cambios en el resto. Vientos flojos variables, ocasionalmente moderados de poniente de madrugada. Ponemos aquí el punto final a la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.